Estas primeras palabras de Paco me han estropeado el inicio de la conferencia, porque evidentemente las tengo que corresponder de alguna forma, cosa que no estaba prevista. Y las tengo que corresponder con algo que es obligado, pero que al mismo tiempo es verdaderamente sentido, y es expresar, de una parte, la satisfacción de estar aquí, de estar concretamente en la sede y off the record, vaya sede, del Colegio de Ingenieros Industriales de Tenerife, por esta doble condición, por el hecho de ser de Tenerife y por el hecho de ser el Colegio de Ingenieros Industriales. El hecho de estar en Tenerife, el hecho de estar en este momento o de haber aprovechado esta ocasión para poder establecer un contacto con lo que yo diría con las islas, con la problemática insular canaria, es algo que para mí tiene verdadera importancia en este momento, en un momento en el que estamos todos juntos decididos a empezar a ver con unos nuevos ojos lo que le podríamos llamar nuestra estructura sociopolítica. Y frente a esto, frente a esta situación, las problemáticas de la diversidad española tienen una enorme importancia. Para un catalán esto es algo pues que no hace falta justificarlo mucho, pero verdaderamente a los que vemos y queremos a España desde esta situación periférica, nos interesa mucho recoger e intentar coordinar esta problemática de esta diversidad, que aquí en el caso de Canarias pues se da de una forma muy concreta y con unas peculiaridades distintas a las de las otras regiones o naciones periféricas. En este aspecto hay, por lo tanto, una verdadera satisfacción en cuanto a poder mantener este contacto, no ya estas horas o estas dos horas que vamos a pasar aquí juntos, sino estos dos días que me ha permitido esta invitación del Colegio de Tenerife. Y al mismo tiempo una satisfacción y un agradecimiento por el hecho de ser precisamente en el Colegio de Ingenieros Industriales, es decir, por poder hacer esto con una serie de compañeros de profesión, que en algunos casos, además de compañeros de profesión, pues son amigos personales, como ha hecho ya ver Paco en estas primeras palabras, a las que yo solo quiero responder diciendo que verdaderamente son fruto más de una amistad y de un aprecio que verdaderamente ha existido y que es mutuo entre nosotros, que no de una objetividad. Ha empezado diciendo que éramos jóvenes y por lo tanto ya se ve que todo el resto tampoco es verdad, o sea que vamos a dejarlo un poco de pasada. Entonces, entrando ya en lo que es la charla, yo diría que esto verdaderamente no va a ser una conferencia, sino que fundamentalmente es una aportación de una serie de reflexiones que provienen de alguien que fundamentalmente tiene como característica el haber vivido, el haber tenido ocasión de vivir directamente esta problemática, de vivirla y yo diría de sufrirla, porque verdaderamente las cosas de este tipo se sufren, de sufrir la problemática de la tecnología, de la dependencia tecnológica, de la dependencia económica con el exterior y de las consecuencias que ello tiene frente a nuestra situación económica. Esta posibilidad y esta vivencia es la que ha permitido elaborar una serie de reflexiones que para mí tienen ahora la importancia de pensar que estamos entrando en una nueva etapa en la que será necesario tomar toda una serie de decisiones de política industrial, de política económica, y en la que vamos teniendo la esperanza de que tengamos algo que decir y que además de tener algo que decir pues seamos escuchados, cosa que no ha ocurrido normalmente hasta el presente. Por ello pues me parece que va siendo oportuno que intentemos recoger las experiencias pasadas de cara a la formulación de esta nueva política. Yo diría que el tema central de lo que yo quisiera decir aquí es qué política económica se debería seguir en el futuro frente al problema de las inversiones extranjeras y, muy concretamente, poniendo énfasis, tal vez porque es lo que yo conozco más directamente, en los aspectos tecnológicos, en los aspectos de transferencia de tecnología que hay en estas inversiones extranjeras. Para poder centrar estas reflexiones, es necesario, yo diría, enmarcarlas en una pequeña descripción de cuál es nuestra actual situación económica y de cómo hemos llegado hasta ella. No voy a hacer, para empezar, no soy economista y por lo tanto no voy a hacer en absoluto la labor de describir la situación económica española ni la historia de la economía en los últimos años en España, pero sí que me parece que es importante remarcar dos o tres cosas que han ocurrido y que si no se tienen en cuenta, todo lo demás que yo diré no sería adecuadamente situado. En primer lugar, es importante ver que durante la década de los años 60 y el inicio de los 70, España ha tenido un desarrollo económico muy importante, que al mismo tiempo muchos somos los que pensamos que ha sido un desarrollo económico desequilibrado y en muchos aspectos injusto, pero muy importante. Las cifras son cuantitativamente notables. Para que un país supere una etapa de desarrollo económico, tiene que partir de algún modelo. Y el desarrollo económico se puede montar sobre distintas bases y España lo ha hecho sobre unas concretas, partiendo precisamente de sus posibilidades estructurales. Somos un país deficitario, absolutamente deficitario en energía. Somos un país pobre en recursos naturales. Somos un país que podía ser, pero que no es, autosuficiente en recursos alimentarios. Entonces, partiendo de esta base, no era posible el tipo de desarrollo pues que en estos momentos, por ejemplo, pues podría abordar alguno de estos países árabes. Es decir, a base de vender petróleo, financiar con ello el desarrollo propio. Este no era el caso español. El caso español tenía que partir de un déficit comercial permanente en su balanza de pagos proveniente de estos cuatro conceptos. Es decir, una necesidad creciente de importación de energía, una necesidad creciente de importación de materias primas, una necesidad que, repito, podía haberse resuelto por otros caminos pero no se resolvió, de importación de alimentos, y en cuarto lugar una necesidad de importación de bienes de equipo para permitir este desarrollo. Esto suponía permanentemente un déficit creciente en la balanza comercial, que hubiera sido un motivo de estrangulamiento definitivo, a no ser que hubieran actuado los famosos elementos que se han denominado económicamente invisibles, que han compensado y han compensado largamente este déficit comercial de los años 60, que han sido fundamentalmente tres: los ingresos por turismo, las remesas de los emigrantes trabajando en Europa y las inversiones extranjeras. Estos tres, aportaciones, estas tres aportaciones de divisas son las que han permitido financiar externamente todo este desarrollo, y no solamente financiarlo, sino incluso teniendo unos superávits durante una época adecuados. Es importante ver que este modelo ha sido el que ha permitido el desarrollo español, y que sin estos invisibles no hubiera habido desarrollo, hubiéramos tenido que plantearnos otro sistema. Y es importante verlo porque en este momento hay, o ha habido ya desde hace unos años, un cambio sustancial en el sentido y en la cantidad de estos invisibles. Las divisas por turismo han dejado de crecer, nuestros emigrantes en Europa están retornando, y en cualquier caso han dejado de aumentar en la proporción en que iban aumentando sus remesas, y las inversiones extranjeras, por lo menos de momento, están estancadas. Ha sido suficiente que ocurriera este cambio de coyuntura para que todo el que le podríamos llamar el motor de nuestro crecimiento se colapsara, y en estos momentos, solo a base de aceptar unos niveles de endeudamiento exterior que llegan a ser verdaderamente preocupantes. Algún economista, yo he leído recientemente, que España como país está en suspensión de pagos, y verdaderamente desde un punto de vista exterior el montante de nuestra deuda exterior es muy superior a lo que serían nuestro patrimonio en cuanto a divisas. Ha sido, por lo tanto, necesario aceptar estos niveles de endeudamiento tan grandes para seguir manteniendo una balanza comercial, una balanza de pagos relativamente equilibrada, y para seguir manteniendo unas ciertas reservas de divisas que todavía tenemos. Es importante tanto darse cuenta de que el modelo se ha estropeado. Es decir, que no estábamos en una situación que vivíamos y que teníamos montado un modelo sobre unas bases que ahora están fallando y que seguramente seguirán fallando. En segundo lugar, durante esta década de crecimiento, y hablo siempre de década porque verdaderamente el crecimiento es, yo diría, desde el año 60, desde el 59, desde el plan de estabilización hasta el 71, 72, en que empezaron las cosas a estropearse, el 73 concretamente, durante esta época de crecimiento se han creado muchísimos puestos de trabajo. Y esta es otra de las bases de nuestro desarrollo. Y por lo tanto, durante esta época, España ha mantenido unos niveles de paro muy bajos. No solamente los oficiales, que han sido todavía más bajos, sino incluso los reales. Es decir, los niveles de paro reales, los índices de paro, han sido muy bajos. Pero han sido muy bajos a través de una solución extraordinariamente cómoda, que ha sido mandar a 1 millón de compatriotas a trabajar a Europa. Por lo tanto, este nivel tan bajo de paro, hay que matizarlo un poco cuando verdaderamente se nota que se ha utilizado esta válvula de escape, que ha sido muy cómoda y que, como yo decía antes, ahora se está retornando en un sentido inverso, porque no solamente no es pensable que siga habiendo emigración, sino que incluso, de alguna forma, va a haber un retorno de estos emigrantes y, en este sentido, va a haber una necesidad de creación de puestos de trabajo, no solamente para cubrir nuestro crecimiento demográfico, sino también para hacer frente a toda la mano de obra que va a volver de Europa o que está volviendo ya de Europa. En tercer lugar, un factor importantísimo que ha contribuido a este crecimiento ha sido precisamente la inversión extranjera. Esta inversión extranjera no solamente ha sido algo que se ha aceptado, sino que se ha estimulado. Yo diría que no solamente se ha estimulado, sino que incluso se ha, casi diría yo, implorado en algunos casos. Esta es claramente la política de los gobiernos de la segunda etapa de la época de Franco, es decir, los gobiernos que de alguna forma, para designarlos, se llamaron los gobiernos tecnocráticos, han tenido una clara opción de favorecimiento, de impulsión, de promoción de la inversión extranjera, basada en una consideración económica que para mí es cierta, por lo menos relativamente, y es en la influencia directa de esta inversión extranjera, por una parte en la creación de puestos de trabajo, por otra parte en la entrada de divisas y por lo tanto en la ayuda a compensar el déficit de la balanza de pagos, y en tercer lugar en un estímulo de las exportaciones que a través de esta inversión extranjera se lograba. Estos temas económicos es los que luego examinaremos con detalle para ver hasta qué punto son ciertos y en qué aspectos no lo son. Yo soy de los que personalmente están convencidos que, y por eso lo digo ahora, que en este deseo de impulso de la inversión extranjera había también una motivación profunda de tipo político. Y yo estoy convencido que la inversión extranjera, el estímulo, el incremento de la inversión extranjera era una manera de asegurar que la etapa posterior al franquismo cogiera al país con un grado suficiente de interés en el mismo por parte de las otras potencias del mundo occidental, que de alguna forma esto fuera una garantía de lo que pudiéramos llamar la etapa de transición. Verdaderamente el interés de los gobiernos americano, alemán, suizo, francés respecto a la evolución política de la península ibérica sería muy distinto si no existiera en la misma unos muchos miles de millones de dólares de marcos y de francos suizos invertidos aquí que existiendo esto. Entonces yo pienso que este motivo político que asegura que de alguna forma esto hace casi que los gobiernos extranjeros se constituyan un poco en garantía de que España no va a dar un salto excesivamente fuerte desde una situación a otra, era una de las cosas que estaba en la mente de los gobiernos que promovieron esta política de inversión extranjera. En este sentido, yo diría que, parodiando algo que se está comentando mucho últimamente, la etapa que hemos terminado política se caracterizaba, o habíamos oído decirlo mucho, que se caracterizaba por una estructura política en la que todo estaba atado y muy bien atado. Esto se habló mucho. Esto se ha demostrado que no era verdad. Es decir, toda esta situación de atado y bien atado se ha desmontado en aproximadamente 7 u 8 meses por las mismas personas que de alguna forma habían contribuido a montarla. En cambio, sí que estoy convencido que hay unas ataduras de tipo económico muchísimo más sutiles y muchísimo menos fáciles de desatar, que son las que representan en este aspecto esta relación, digamos, de inversión de capital extranjero en nuestra economía, y que es las que verdaderamente sitúan definitivamente a España en una zona económica de la cual, aunque quisiera, que creo que no es lo que debe pretender ni mucho menos, no podría salirse porque está ya condicionada. Finalmente, y esta sería la cuarta constatación inicial, esta impulsión de la inversión extranjera se ha hecho sacrificando, en la mayoría de los casos, las posibles limitaciones tecnológicas. Es decir, se ha permitido, cosa que no está demostrado que fuera necesario, se ha permitido que la inversión extranjera al mismo tiempo supusiera una entrada masiva de tecnología extranjera acompañando a esta inversión. Y no se ha hecho ningún esfuerzo en poner límites o en poner trabas a esta dominación tecnológica, que ahora de la verdad es muchísimo más peligrosa y muchísimo con unas características o con unas consecuencias muchísimo peores a largo plazo que la propia dominación económica a través del capital. Quiero decir que en este sentido para mí está mucho más condicionada una empresa por el hecho de que su tecnología sea extranjera que por el hecho de que el 51% de sus acciones estén en manos extranjeras. Si yo fuera un inversionista extranjero y quisiera dominar una empresa, prefiero tener solamente un 20% del capital, pero tener un contrato de tecnología absolutamente leonino a mi favor, que no tener el 51% de las acciones y no tener este contrato de tecnología. Podría citar, y con ello tal vez permito que esta charla pues tenga una cierta variedad, podría citar unas cifras que son las que yo conozco más, que son las cifras de qué representa esta situación que he descrito así cualitativamente en el sector electrónico en estos momentos. Y lo voy a hacer a través de unos cálculos, que son unos cálculos propios, por lo tanto sujetos a muchísima controversia, pero que me parece que son válidos. El sector electrónico en España ha tenido una producción en el 75, estoy utilizando cifras del año 75, de 76.000 millones de pesetas. Esto para que tengamos una idea de qué significa, la producción de automóviles de turismo en este mismo año fueron 77.000 millones de pesetas. Es decir, el sector electrónico es aproximadamente lo mismo que el sector de vehículos de turismo. Es una manera que es fácil de situarlo. Bien, pues estos 76.000 millones de pesetas de producción de productos electrónicos en este año supusieron una inversión en tecnología por parte de las empresas productoras, en tecnología propia, es decir, en gastos de investigación, de 2.050 millones de pesetas. Quiero decir, las empresas del sector electrónico declaran que el año 75 han dedicado 2.050 millones de pesetas a investigación. Y declaran también estas mismas empresas que este mismo año han pagado, en concepto de royalties, a empresas extranjeras 1.500 millones de pesetas. Esto, de entrada, significaría decir, bueno, pues la mitad de la investigación es propia y aproximadamente la otra mitad es de tecnología extranjera. No está mal, y verdaderamente no está mal. Estoy citando el sector electrónico porque es uno de los que verdaderamente, desde un punto de vista tecnológico, está en una situación más favorable. Es decir, conozco cifras de otros sectores en los que verdaderamente no hay absolutamente investigación, y en el sector electrónico hay mucha investigación, aunque esté concentrada en muy pocas empresas. Es decir, estos 2.000 millones de pesetas, en el fondo, es la suma de los laboratorios de investigación de 6 o 7 empresas de telecomunicación, de informática, de componentes, 4 o 5, 6 empresas concretamente. Pero es que la tecnología, no toda la tecnología que entra en el país entra a base de investigación o entra a base de pago de royalties, sino que una parte muy importante de la tecnología se paga en el precio de los componentes extranjeros que se adquieren. Cuando una fábrica de equipos compra el componente, es a través del componente generalmente como paga un royalty que no está declarado como royalty, sino que es en el fondo una amortización de la investigación. Haciendo aproximadamente este cálculo y teniendo en cuenta las cifras de importación, que no voy ahora a detallar, yo he llegado a la conclusión de que los gastos totales que supusieron la tecnología en este año 75 eran 8.200 millones de pesetas. De los cuales 8.200 millones de pesetas, 2.000 verdaderamente se quedaron en el país y los otros 6.000 se pagaron a investigación extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que durante el año 75 la industria electrónica ha mantenido aproximadamente, porque estas son también las estadísticas, unas 2.000 personas entre técnicos superiores, técnicos medios y auxiliares investigando en el país, y al mismo tiempo ha estado financiando la labor de investigación de unos 6.000 ingenieros, peritos, licenciados y personal auxiliar fuera del país. Esta es una balanza tecnológica, la repito, que no es como para echarse a llorar, porque hay muchos sectores en los que están peor, pero vale la pena saber que durante el año 75 los que hemos usado productos electrónicos hemos estado financiando 6.000 puestos de trabajo que no estaban en este país, sino que estaban en otros países. Me imagino que la mayoría en Estados Unidos o en Japón o en Alemania, pero fuera del país. Bien, con este panorama, con esta situación a la vista, podemos entrar en lo que para mí es el núcleo de la conferencia. ¿Qué actitud debemos tomar cara al futuro frente a estas inversiones extranjeras? A las que tenemos, a las que vendrán, a las que solicitarán autorización, ¿qué debemos hacer frente a ello? Dos puntos me parecen importantes. Primero, y esto será lo que intentaré desarrollar a fondo a lo largo de estos 20 o 30 minutos a partir de ahora. Los criterios que hasta el momento se han empleado para juzgar las inversiones no son suficientes ni son válidos. Las inversiones extranjeras hasta este momento se han valorado y se han autorizado o desautorizado en base a criterios que yo diría fundamentalmente numéricos, cuantitativos, de balanza comercial, de divisas, y no se ha tenido en cuenta algo que para mí es fundamental, y es la repercusión de estas inversiones sobre el mercado de trabajo. Quiero decir con ello que los que pensamos o estamos convencidos que el fin último y único de la economía es precisamente el hombre, es decir, que el fin último de toda la estructura económica es el servicio del hombre, es el servicio del hombre en cuanto a persona, en cuanto a su realización profesional, a su realización humana, no podemos aceptar que conceptos macroeconómicos que pueden ser importantes se pongan por delante del verdadero sentido final que tiene en una comunidad el sistema económico, que es el de proporcionar un trabajo en cantidad creciente, en calidad creciente, en diversidad adecuada, y que no puede estar supeditado este criterio a otros criterios de macroeconomía. Esto intentaré que quede reflejado a lo largo de todas las consideraciones. Y en segundo lugar, me parece que es importante constatar que inversiones extranjeras las ha habido, las habrá, las debe haber. Y el problema que se nos presenta, por lo tanto, no es el de preguntar inversiones extranjeras sí o inversiones extranjeras no, sino que el problema es inversiones extranjeras cuáles, inversiones extranjeras dónde y inversiones extranjeras en qué condiciones. Para ello, yo aporto lo que sería una experiencia pues propia en muchos casos, de amigos en otros casos, a través de la cual creo que se pueden poner de manifiesto lo que yo le llamaría los peligros o las trampas que hay detrás de las inversiones extranjeras. No para que sirva como una opción anti-inversionista, ni mucho menos, sino para que sirva como criterios de selección. Y para ello lo hago utilizando un lenguaje que lo he utilizado muchas veces, que es el de hablar de las cuatro trampas de las inversiones extranjeras. La primera es la trampa de la entrada de divisas. Generalmente se han impulsado y se han justificado las inversiones extranjeras porque suponían un efecto positivo en la balanza de pagos en cuanto a entrada de divisas. Bien, esto a veces es verdad y muchas veces no es verdad. ¿Por qué? Cuando se produce una inversión extranjera, normalmente tiene lugar, se desencadenan una serie de consecuencias. Examinemos primero solamente las consecuencias a muy corto plazo. Hay un efecto positivo, que es la entrada de divisas, que representa el capital. Si hay una inversión en capital, entran y hay un efecto positivo en la balanza de pagos en esta inversión. Pero automáticamente esta inversión genera, yo diría que por lo menos, cuatro fenómenos. Primero, la necesidad de compra de bienes de equipo para montar la nueva industria. Bienes de equipo que generalmente no se encuentran o no se quieren encontrar en el mercado nacional y que la empresa extranjera que efectúa la inversión impone el origen, que muchas veces es ella misma, porque muchas veces es un fabricante de no solamente de bienes de consumo o de bienes de los que se pretende poner en producción aquí, sino también de los bienes de equipo necesarios para esta producción. Una buena parte, por lo tanto, de las divisas que entran como capital salen inmediatamente en forma de compra de bienes de equipo. En segundo lugar, casi siempre la inversión lleva aneja un contrato de transferencia de tecnología. Y en los contratos de transferencia de tecnología, generalmente, aparte de un royalty, existe muchas veces una cantidad inicial, el pago en cash, que le acostumbran a llamar, que muchas veces es incluso importante y que supone inmediatamente también una repatriación de una buena parte de las divisas que han entrado. Cuando no existe este pago en cash, que a veces pues las autoridades industriales lo intentan evitar, hay muchísimos modos de camuflar este pago de tecnología, sea a través del precio de los bienes de equipo que se importan, sea a través del precio de una ingeniería que se importa o de unos servicios que se pagan para el establecimiento de la nueva industria, sea a través de muchos mecanismos. Y en tercer lugar, y casi yo diría que muchas veces es la más importante, cuando se trata de poner en marcha una nueva industria de la que hasta entonces no existía fabricación, esta industria inicia el ciclo no fabricando completamente el producto, sino importando unos subproductos que se ensamblan y que se lanzan al mercado. Con lo cual, las importaciones iniciales de estos subconjuntos que entran a formar parte del producto final superan en muchísimas veces el valor de la inversión en capital que se ha efectuado. Esto podría no ser negativo si se trata de un mercado que hasta entonces estaba totalmente abastecido desde el exterior. Es decir, que en el fondo hay un ahorro de divisas, porque hasta entonces importábamos equipos completos y ahora pues se importan equipos parcialmente montados y por lo tanto hay un ahorro. Pero en muchos casos no es así, sino que esta inversión viene a sustituir producciones que ya existen en el mercado nacional. Por lo tanto, el balance a corto plazo, el balance de lo que es entrada y salida de divisas, en muchos casos es negativo. Y yo diría que en los dos primeros años, solo en los dos primeros años de la inversión, no se puede asegurar, ni mucho menos, que sea positivo el efecto sobre la balanza de pagos de esta inversión. Si además se examinan a más largo plazo, los efectos son todavía más negativos, porque la posibilidad de recuperación y de repatriación de los beneficios que existe por parte de la empresa instalada aquí, hacen que en muy pocos años se hayan podido repatriar la totalidad de la inversión que se hizo, sin que por esto la empresa tenga que quedar en una situación de descapitalización. A corto plazo llega a no ser negativa el efecto, a medio plazo, si la empresa se lo propone, verdaderamente no tiene ningún efecto de saldo positivo en la balanza de pagos esta inversión. El segundo peligro o la segunda trampa es la que yo llamo la trampa de las exportaciones. Una de las razones más válidas que justifican la implantación de industrias con inversión extranjera es que a través de ellas se consigue aumentar las exportaciones que hace el país y, por lo tanto, indirectamente ayudar a la balanza de pagos. Esto lo tenemos en muchos casos en los que el mercado nacional ya está abastecido suficientemente del producto de que se trata. Pensemos, por ejemplo, y este caso será muy fácil, pensemos en el caso de los automóviles y el caso de la instalación de la Ford en Valencia. El mercado nacional ya está suficientemente abastecido de un producto y, por lo tanto, no existen razones de mercado interior que justifiquen una nueva implantación industrial en aquel sector. Entonces, se puede justificar, y es justificable, el que a una empresa extranjera se le deje implantar hacer una implantación industrial, pero obligándole a exportar una gran parte de su producción, con lo cual no se afecta en mucho el mercado interior y, en cambio, se aumentan mucho las exportaciones. Esto, si es así, pues estupendo, bienvenido, y todos debemos felicitarnos. Pero ¿qué ocurre muy a menudo? Y estas son experiencias que también las hemos vivido. Cuando la coyuntura exterior, por las razones que sea, cambia y la empresa instalada aquí no tiene o no mantiene la misma posibilidad de exportación porque los mercados extranjeros han quedado cerrados o han quedado dificultados, la empresa instalada en el país se encuentra frente a una alternativa: o disminuir su producción porque los mercados exteriores no absorben, con lo cual supone una disminución de puestos de trabajo que, en principio, las autoridades industriales no pueden aceptar, o conseguir, solicitar y conseguir que se admita que se aumente la parte de su producción que va destinada al mercado interior. Con lo cual, o bien nos encontramos en una situación en que nuestro Estado, nuestro país, está subvencionando indirectamente para evitar o para mejorar la competitividad exterior a una empresa extranjera situada aquí, o bien esta empresa, a través del camino de una gran cantidad de exportaciones iniciales, lo que consigue finalmente es introducirse en un mercado que ya estaba suficientemente abastecido por otras empresas y, al cabo de unos años, se ha implantado, digamos, y ha dominado una parte importante de nuestro mercado interior. Esto ocurre a menudo, está ocurriendo. De momento he citado un ejemplo que no es válido porque hasta ahora no ha ocurrido, ni mucho menos con el caso de la Ford, pero sí que está ocurriendo y ha ocurrido en muchos casos de componentes electrónicos que yo conozco y de otros sectores que también indirectamente he visto esta evolución. El tercer punto o la tercera trampa, y en esta me interesa detenerme un poco, es la de los lugares de trabajo. Ya he dicho que para mí este era un punto fundamental porque me parece que es aquel que tiene que servir más para justificar o para decidir sobre las inversiones. ¿Cómo afecta la inversión extranjera en el mercado de trabajo? Dos o tres consideraciones son importantes hacer aquí. Es muy importante ver inicialmente cuál es el mercado de trabajo que crea una inversión. Y sobre todo, ver cuál es la relación entre los puestos de trabajo y la inversión que se realiza. Quiero decir que todos sabemos que un proceso industrial, se puede conseguir con intensidades distintas de capital y de mano de obra. Podemos montar una empresa para producir un producto con mucho capital y poca mano de obra, o con mucha mano de obra y poco capital, según la tecnología que se utilice. Entonces, este criterio pediría que, si lo que estamos intentando hacer es resolver un problema de mano de obra, se montaran, o por lo menos se tuvieran en cuenta a la hora de seleccionar, procesos tecnológicos intensivos en mano de obra y con poca inversión de capital. Generalmente lo que ocurre es lo contrario. Y lo que ocurre es lo contrario por una doble razón. Primera, porque el sistema fiscal y el sistema que se ha tenido en el país de estímulo a las inversiones extranjeras, los índices que se han utilizado para estimularlas son índices fiscales de desgravación sobre la inversión. Con lo cual, lo que verdaderamente se favorece son las industrias intensivas en capital. Porque cuanto mayor es la inversión, mayores son los beneficios fiscales que indirectamente se obtienen en la industria. Hay además una segunda razón, y es que cuando se instala en el país una industria con una tecnología o con un proceso muy avanzado, y por lo tanto con poca intensidad de mano de obra, generalmente lo que se consigue es una producción a unos costes más bajos. Se podría, por lo tanto, aceptar que hubiera inversiones con estas tecnologías más avanzadas y con unos costes más bajos, si en realidad nos beneficiáramos todos porque en el mercado se vendieran a precios más bajos. Pero lo que ocurre es exactamente lo contrario, que como que existen ya una serie de industrias establecidas en el país que funcionan con una tecnología, digamos, anterior, producen a unos precios más altos. La nueva empresa que viene y que se instala con una tecnología más capitalizada, además de no crear todos los puestos de trabajo que podría crear, no vende sus productos a un precio más bajo porque tiene unos costes más bajos, sino que lo que hace es situarse al mismo nivel de precios de las otras empresas del país, con lo cual lo único que se hace es aumentar los beneficios de la empresa. Con lo cual, el resultado final es que no se han creado todos los puestos de trabajo que se podían crear y que, en cambio, se ha primado a través de la fiscalidad y a través de unos mayores beneficios esta intensividad en capital de esta nueva empresa. Hay también en este momento implantadas en España muchas empresas de este tipo, y es muy fácil detectarlas, casi yo diría con el arancel en la mano, porque son empresas que están vendiendo en el mercado interior español a un precio mucho más elevado que el que están utilizando cuando exportan estos productos al exterior. Porque están vendiendo al precio del mercado español, digamos que es el precio de una cierta tecnología, y en cambio cuando exportan a sus países de origen están ya situados a nivel de precios de esta nueva generación tecnológica, y entonces hay un gap importante, en algunos casos brutal, y no tengo por qué no citar un ejemplo, que además pues, es un ejemplo que aquí es muy conocido, el caso de los televisores en color. La producción española de componentes para televisores en color vende al mercado interior a un precio que es en algunos casos el doble del mismo precio al que esta empresa exporta a Holanda, a Italia, a Alemania, a Suiza, a Centro Europa. Simplemente por esta relación que más o menos he intentado explicar a través de cómo se ha producido. Respecto a los puestos de trabajo, hay un segundo punto que también es importante destacar, que es el aspecto geográfico. No tiene ningún sentido que estemos promocionando inversiones extranjeras que creen puestos de trabajo de baja calificación en aquellas zonas en las que ya existe una excesiva corriente de emigración hacia aquellas zonas. Esto, por ejemplo, lo digo desde Cataluña, muy claramente. Es un mal en esto. Ha sido durante mucha época, ha sido durante todo este tiempo, un bien para Cataluña y un bien para las zonas de origen, en mucha gente migratoria de personal que del sector agrario ha ido pasando al sector industrial. La falta de servicios colectivos que existen, digo en Cataluña porque es mi tierra, pero ocurre lo mismo en Madrid y ocurre lo mismo en otras zonas industriales, ha llegado ya a producir un verdadero una verdadera situación en que el resultado para los emigrantes y para el país o la región receptora es negativo. Entonces, estamos todavía impulsando inversiones que lo único que van a hacer es provocar una mayor corriente migratoria de personal no cualificado hacia aquello. Entonces, tiene que haber un criterio clarísimo de localización geográfica de estas posibles inversiones que fomenten puestos de trabajo para mano de obra poco cualificada. Y, finalmente, dentro de este tema de los puestos de trabajo, es muy importante darse cuenta, es muy importante darse cuenta de lo que yo le llamaría la evolución del mercado de trabajo, no a corto plazo, sino a medio plazo, que pueden crear estas inversiones. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que intentando estimular, como lo estamos haciendo, inversiones que resuelvan problemas de mano de obra, muchas veces estamos cayendo, por desconocimiento o por no hacer un análisis suficientemente a largo plazo, en crear estructuras industriales, la evolución tecnológica de las cuales va a girarse en contra nuestra a muy pocos años vista. Y me parece que la mejor manera de explicarlo es también coger un ejemplo. En estos momentos, en la industria electrónica, se puede decir que un producto, un ordenador, cualquier producto de industria electrónica, no, tal vez no de gran público, no de televisores o no de radio, que también vale, pero sobre todo de tipo industrial, tiene una estructura de costes, un escandallo, en el cual las materias primas, que aquí no son materias primas, sino que son componentes que se importan del extranjero, representan aproximadamente un 30%. Sobre el precio final, un 30% del valor final son los transistores, los circuitos integrados, todos los componentes que entran en el producto. El trabajo, llamémosle la mano de obra, representa no más de un 10 o un 12% de valor añadido, de la cual la mayor parte es gastos de montaje. Y luego hay un coste bastante importante, que puede ser del orden de otro 10 o 12%, que es el coste de verificación, el coste de control. Con lo cual llegamos a un 60%, y el otro 40% pues son gastos comerciales, margen industrial, margen comercial, etcétera. Es importante ver que en estos momentos instalar una fábrica de productos de este tipo, lo único que significa es que este 12% de mano de obra es valor añadido en el país, porque el 30% de componentes viene completamente de fuera. Si inicialmente se construye o se monta la industria de forma que todas las etapas de control, de verificación, que son etapas ya bastante tecnificadas, también se hacen aquí, es otro 12 o 15% de valor añadido que también se realiza dentro del país, y por lo tanto es una creación de puestos de trabajo de montaje y de puestos de trabajo de verificación. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que cada día existe un mayor nivel de integración de los componentes, y que por lo tanto cada vez más esta mano de obra de montaje va disminuyendo, y en cambio va aumentando el valor que tienen los componentes dentro del producto. Cuando antes, hace 5 años, comprábamos 200 transistores y luego pues teníamos que coger estos 200 transistores, ponerlos en unas placas de circuito impreso, soldarlos, cablearlos, hoy día compramos un circuito impreso que tiene aproximadamente el mismo valor y ya no hay ningún trabajo a hacer. Y esta es algo que se está produciendo cada día. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos montando en estos momentos un tipo de fábricas o un tipo de industrias que clarísimamente la evolución tecnológica del sector va a producir una disminución del valor que la mano de obra tiene dentro del producto. Lo mismo ocurre en la parte de verificación. ¿Por qué? Porque estos controles, estas verificaciones que hasta ahora se están haciendo, digamos, sobre todo a base de pericia técnica, se están automatizando y se está sustituyendo los técnicos de verificación, los técnicos de control, por maquinaria de control, por ordenadores, por sistemas automáticos. Entonces, yo me presento a mí mismo la paradoja de que estemos montando una fábrica para dar trabajo a una mano de obra de montaje y a una mano de obra de verificación, y que sin ningún control por parte nuestra, digamos que la propia tecnología va a imponer una progresiva desaparición de esta mano de obra y una progresiva desaparición de también la mano de obra de control. Y si en el país no se han tomado las medidas adecuadas para que la fabricación de los equipos de control que van a sustituir a los técnicos de control se haga en el propio país, al final resultará que a estas empresas lo único que les estamos haciendo es alquilarles un solar, porque no hay prácticamente valor añadido propio dentro del proceso, o por lo menos no lo va a haber a pocos años vista. Finalmente, y esta es la última de las cuatro trampas, es la trampa tecnológica. No hay ninguna duda que cuando una empresa se instala para fabricar un producto nuevo, tiene tres opciones, que es crear su propia tecnología, comprar la tecnología, y una tercera opción que la cito, y que la cito seriamente, que es copiarla. Esto a veces pues puede parecer picaresco, pero no es verdad. Es decir, verdaderamente la copia de tecnología es uno de los procedimientos normales, no en España, sino en todo el mundo, a través de muchísimos mecanismos. Pues desde el mecanismo pues de fichar a los ingenieros que han desarrollado el producto en la otra empresa, y eso en Estados Unidos está a la orden del día, y por lo tanto, de alguna forma, es un sistema de compra indirecto que consiste en no hacerlo a través de royalties, sino hacerlo pues a través de fichaje de personas o de análisis de los equipos de otros, en fin. Bien, dejemos este un poco aparte, pero es evidente que para una empresa que se instala, comprar la tecnología es más barato que crearla. Por una licencia, por un royalty, se paga generalmente un 3, un 4, un 5% del valor final del producto, y evidentemente los gastos de investigación y de desarrollo en un nuevo producto durante bastantes años son superiores a este 5% que supone el pago de royalties. Ahora bien, en primer lugar, esta curva cambia de sentido a medio plazo. Es decir, el pago de royalties, el pago de tecnología, se mantiene generalmente estable, y el coste de creación de la propia tecnología es más alto al principio, pero al cabo de unos años es más bajo. Pero por otra parte, el elemento puramente económico no es fundamental, y la empresa que desde el principio inicia un proceso de compra de tecnología, si no toma las medidas adecuadas para asegurar que este proceso se interrumpirá a posteriori, es decir, que paralelamente a la compra inicial de tecnología no inicia un camino de desarrollo de la propia tecnología, generalmente basado precisamente en los conocimientos que le proporciona la licencia inicial, esta empresa, como yo decía antes, se condena absolutamente a un colonialismo por parte del suministrador de la tecnología, incluso si no tiene participación en el capital. Bien, de todo ello, ¿qué podríamos concluir? Yo creo que todas estas reflexiones son válidas si conducen a unas conclusiones operativas. Yo no tengo ninguna fórmula para decirle a nadie cómo hay que seleccionar las inversiones extranjeras. Ya he dicho y lo repito que el país seguirá teniéndolas, las necesita, y cualquier gobierno que en los próximos años gobierne en este país deberá mantener una política de inversiones extranjeras, y por tres razones muy simples. En primer lugar, porque seguirá siendo una forma de resolver el problema de la balanza comercial, que lo seguimos teniendo muy agravado, que se seguirá agravando, y que no podrá renunciar cualquier gobierno a utilizar este mecanismo de la inversión extranjera como uno de los alivios para la balanza de pagos. Porque verdaderamente, ya lo he dicho al principio, necesitaremos crear puestos de trabajo, y las inversiones extranjeras son uno de los elementos de creación de estos puestos de trabajo. Y en tercer lugar, por lo que yo llamaría la dinámica de los hechos. Las propias inversiones extranjeras que ya tenemos son una generación importante de nueva inversión, y por lo tanto estas no habrá, y sería suicida intentar detenerlas. Y además, porque en cualquier hipótesis, lógicamente vamos a entrar en una zona de mayor libertad económica dentro de Europa, y todos sabemos pues que un adaptar nuestras estructuras a las estructuras comunitarias supone una progresiva liberalización del movimiento de mano de obra, del movimiento de capital, y por lo tanto no tendremos las mismas posibilidades que tenemos ahora de regular o de aceptar o autorizar las inversiones extranjeras, sino que serán mucho más automáticas y mucho más fáciles y con muchas menos trabas. Por lo tanto, inversiones extranjeras las seguirá habiendo y las necesitamos. Ahora bien, hay que establecer unos cuantos criterios de selección, algunos de los cuales pues más o menos se han ido desprendiendo de todo lo que yo he estado diciendo, pero que me parece que vale la pena resumirlos para terminar. ¿Cuáles serían estos puntos? El primero, afirmar muy claramente que valorar las inversiones extranjeras, desde el punto de vista de la solución de los problemas a corto de nuestra balanza de pagos, aparte de que en muchos casos es falso, porque no lo resuelven, aún en los casos que lo resuelven, es, a mi modo de entender, un error. Es vendernos el futuro por el plato de lentejas de la balanza de pagos. Esto no puede ser. No podemos aceptar una óptica tan a corto plazo cuando está dejando unos condicionantes tan fuertes a largo plazo. Yo diría que en estos casos, a pesar de lo malo que es el endeudamiento exterior, es mejor que a corto plazo resolvamos nuestros problemas mediante endeudamiento que no aceptar entradas de divisas para resolver problemas de crédito a corto con toda esta condicionantes que luego dejan estas divisas. En segundo lugar, creo que no tiene ningún sentido favorecer inversiones extranjeras que creen puestos de trabajo de poca cualificación en aquellas zonas de España que ya tienen una excesiva densidad de trabajo industrial. Concretamente, en este sentido, yo adoptaría una política enormemente selectiva en cuanto a la localización de inversiones con fuertes cantidades de mano de obra de poca cualificación. En cambio, sí que es importante promocionar inversiones de este tipo, y no solamente extranjeras, sino inversiones interiores también, que pueden haberlas muchas, en zonas que actualmente son origen de emigración y que es necesario detener esta emigración. En tercer lugar, no se deben aceptar o se debe poner reparos a inversiones que solo dejen en el país el valor añadido que supone la mano de obra poco cualificada. En este sentido, no se deben aceptar inversiones industriales que no lleven anejas inversiones en investigación, inversiones en ingeniería, inversiones que den lugares de trabajo de mayor cualificación y al mismo tiempo de mayor, futuro. Porque como he intentado demostrar antes, habrá una progresiva aparición en muchos sectores del trabajo poco cualificado. Yo comprendo que algunos inversionistas extranjeros pueden decir que existe una contradicción entre estas dos últimas cosas que yo he dicho, porque si no se desean inversiones en las zonas ya muy pobladas y ya muy desarrolladas, solo se pueden, y es lógico aceptarlo así, solo se pueden hacer inversiones en tecnología precisamente en estas zonas. No se puede pensar en que haya una inversión de un laboratorio de investigación muy importante en una zona muy desarrollada del país. Entonces yo creo que el gobierno debería en este sentido aceptar e imponer una política ambivalente, que la implantación de nuevos centros de producción en unas zonas determinadas supusiera al mismo tiempo la implantación de centros de investigación en otras zonas. No es necesario que estén anejas la fábrica y el laboratorio de investigación, o la fábrica y la oficina de ingeniería. Cuarto, hay que aplicar unos criterios muy severos a la hora de autorizar los contratos de transferencia de tecnología. Yo pienso que no se debería autorizar a ninguna empresa interior, sea extranjera o no lo sea, un contrato de transferencia de tecnología con el exterior, si al mismo tiempo esta empresa no, primero, si este contrato no tiene una duración limitada. Se puede autorizar un contrato de transferencia de tecnología para 3 años, para 5 años, pero no un contrato de transferencia de tecnología ilimitado. Y al mismo tiempo se debería autorizar solamente obligando a la empresa que suscribe este contrato de tecnología a efectuar una inversión en desarrollo propio del mismo orden que el valor de la tecnología que está adquiriendo. Esto supone un aumento de costes, ¿de acuerdo? Pero esto a través de medidas fiscales y de desgravaciones fiscales se puede llegar a aminorar bastante. Pero la única forma es autorizar los contratos de tecnología que quede implícito en el planteamiento que hace la empresa que está tomando las medidas para prescindir a medio plazo de este contrato de tecnología. Y finalmente, se debe cambiar el criterio o los índices, como yo les llamaba antes, a través de los cuales se valoran las inversiones extranjeras. No puede ser que las ayudas y los estímulos a las inversiones extranjeras sean solamente de tipo fiscal, porque entonces, como antes decía, fundamentalmente lo que favorecen son las inversiones muy intensivas en capital, porque las desgravaciones fiscales van sobre la inversión. Se deben adoptar unos nuevos índices en los que de alguna forma se ponga en juego, a la hora de valorar las ayudas, los puestos de trabajo creados y la calidad de estos puestos de trabajo creados. En el fondo, el valor añadido que la empresa deja en el país. Bien, se me dirá, y no sería la primera vez que se me dice, y por lo tanto antes de que alguien me lo pregunte, ya lo contesto. Bueno, pero si nos ponemos tan duros, aquí no vendrá nadie, ¿no? Yo diría que esto, en primer lugar, no se trata de ponerse tan duros, se trata de ser un poco más rígidos a la hora de seleccionar. Es muy fácil ser más rígidos de lo que se ha sido hasta ahora, porque hasta ahora yo diría que no se ha tenido la menor limitación en este sentido, pero si nuestra política de selectividad es un poco rígida, tenemos argumentos suficientes como para que las inversiones extranjeras sigan siendo interesantes para el inversor extranjero. Y la razón fundamental es que nuestro mercado interior es un mercado de 40 millones de personas a corto plazo, con uno de los índices de crecimiento del poder adquisitivo mayores de Europa en este momento, y por lo tanto, por la cantidad y por el índice de crecimiento, es uno de los mercados más apetecidos por la industria mundial. Lo que se trata, fundamentalmente, yo diría, es de saber jugar esta carta, la carta de los 40 millones, y de saberla jugar a favor de los 40 millones. Un poco que no ocurra lo que, a mi entender, ha ocurrido hasta ahora, y es que de esta carta se han beneficiado fundamentalmente un grupo de señores de fuera, con la ayuda y la descarada ayuda, yo diría, de un grupo de señores de dentro, que son los que verdaderamente le han sacado el jugo a esta potencialidad que representa el mercado español. Nada más, gracias.